Y está también, como siempre, ¿no? Está conectado, es conforme a la palabra de Dios, está conectado con la lectura que hemos tenido para esta semana, que es bastante amplia. No estoy diciendo nada que sea nuevo, que sorprenda, que no se esté palpando día a día, ¿verdad? En estos días estamos viendo una perturbación colectiva que afecta a todas las naciones del mundo y a todos los niveles en la sociedad. Es un espectáculo que no puede detenerse, lo que estamos viendo de manera tan clara, ¿verdad? En el que los hombres actúan, se acusan, se denuncian, se contradicen, mienten y se mueven como zombies. Es muy curioso porque hace algún tiempo el Señor me ha dado esta palabra de zombies para esta reunión y ahora están saliendo por todos los informativos esta palabra, ¿verdad? Pero es así. Todos los valores humanos, sociales, culturales, históricos y morales se han pisoteado. En su antiguo y premeditado propósito, el príncipe de este mundo está introyectando pánico en la mayoría de la población, erradicando toda noción de Dios, generando una imitación fraudulenta, sin sustancia, es decir, muerta, en ocasiones deliberada e intencionalmente blasfema, de cristianismo y pretendiendo erudición y conocimiento de la palabra de Dios, pretendiendo sinceridad, coherencia, sencillez y hasta filantropismo. Lo estamos oyendo continuamente, ¿verdad? Sumergiendo a las personas en descontrol, en inseguridad, en confusión y en angustia. Todas las salidas de ese pozo han sido cerradas, mientras que unos cuantos se mantienen firmes, insensibles al dolor que ellos mismos están produciendo y resueltos a implementar su agenda, que contiene la eliminación programada e irreversible de una gran parte de la población mundial, de lo que sabemos que está pasando justamente en este tiempo. Y hay tanta información que no hace falta añadir datos, ¿verdad? Todos los que estamos un poco despiertos lo sabemos. La percepción diaria del avance de ese programa y de todas las controversias, mentiras, informaciones falsas y fraudulentas, avisos y alarmas, desconecta las mentes y almas de los hombres de su sentido de casuística, de coherencia y de paz, haciendo saltar por los aires todos sus arquetipos y sumiéndoles en ese pantano como zombies manipulados por esos pocos líderes o élites. No pueden percibir, acogerse o sostenerse sobre fundamento alguno porque esos líderes se han asegurado no sólo de derribar esos fundamentos, sino de cegar y negar todo sendero o camino que conduzca a ellos. Además, larvadamente van haciendo alarde de su fuerza y poder y desvelando algunos de los pasos que conducen al control completo de toda la población y mostrando evidencias de su seguro avance hacia esa meta y de también dando información de lo antiguo que es ese programa y cómo iban ya por ello y están consiguiéndolo, o dicen. Para ello han ido preparando a las personas, ofreciéndoles libertad, realización y felicidad, hasta que las cuerdas de la esclavitud se hacen manifiestas y paso tras paso quedan atrapadas en ese pantano de mentiras. Lo que está llevando a cabo en estos días el príncipe de este mundo, que Dios nos lo ha dado a conocer en su palabra y por su palabra, la Biblia, no es nada nuevo, sino el intento de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, de tomar el lugar de Dios. Isaías 14 y versículo 12. Bueno, sabemos que esto es algo que está escrito desde hace muchos años, en 2700 años, así que es el propósito del corazón del príncipe de este mundo, que es el diablo y Satanás, que es la serpiente antigua, ¿verdad? Con la oferta y arengas mentirosas de Satanás a Eva y su marido, el primer hombre, Génesis 3, los cuatro primeros versículos. Bueno, esto es lo que Dios nos ha revelado, es su palabra, es lo que pasó cuando nosotros no estábamos en este mundo,
¿verdad?
Y es exactamente lo que pasó, porque es lo que Dios nos informa que pasó. Ahora, esto en la creación del hombre y de la mujer. Ahora, en Babel, Génesis capítulo 11, y también los primeros cuatro versículos. Así que aquí tenemos otra de los pasos, cómo consiguió introducir en la mente de los hombres, Satanás, su propio deseo de hacerse una ciudad y una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo, ¿verdad? En el Renacimiento, 400 años antes de Cristo, Protágoras de Abdera declaró: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto no son. Así que ya tenemos una declaración de que el hombre es la medida de todo cuanto existe, ¿verdad? Y esto es el desarrollo de todo ese propósito, de toda esa oferta, de esa arenga que hizo Satanás a Eva y entró en Eva y en Adán, ¿verdad? Ahora, en el tiempo del Hijo de Dios, el Señor Jesús en el mundo, en Juan 19, versículo 14, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, ahora Pilato, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Es un poquito el hilo de todo lo que ha conducido hasta este momento, ¿verdad? Así que hoy, siguiendo la elección y el propósito declarado por Satanás basado en la muy alta dotación y las muchas contrataciones que había recibido de Dios, lo hemos estado viendo estos días, ¿verdad? Y que Dios nos ha revelado, que le dio esa dotación, nos lo ha dado a conocer Dios en su palabra y por su palabra. Ese querubín protector a quien Dios llama Lucero, hijo de la mañana, decidió salirse del ámbito en el que Dios lo puso, independizarse de él y tomar el control de toda la creación y la raza humana creada y sustentada por Dios, compitiendo con él, desafiándole y reinando sobre todos los hombres y de la mentira y falsa arenga de la serpiente a Eva. Bueno, todo lo que Dios hace es absolutamente perfecto. Cuando alguna criatura queda hecho como criatura con la facultad de la elección y la responsabilidad por esa elección, se sale de el ámbito en que él la ha creado, entonces viene todo lo que estamos viendo, lo que hemos visto, lo que está pasando, ¿verdad? Como el Señor nos declara que los ángeles que abandonaron su habitación, el Señor los sujetó a cosas tartarosas, es decir, al tártaro, esperando el día del juicio final, ¿verdad? Así que eso es, Dios habla, y su hablar genera la existencia. Esa existencia tiene una habitación para cada criatura hablada por él. Y la criatura, la manera de poder es ser libre y ser como Dios la desea, que es amor, recibir el amor de Dios, ha de mantenerse dentro del ámbito que él le ha dado para la existencia. En cuanto se sale de ese ámbito, entonces cae en muerte. Y muerte quiere decir también rebelión contra Dios y mal y condenación y tantas cosas, ¿verdad? Pero Dios es santo, Dios es amor, y Dios no, no cambia. Así que también tenemos que ir aprendiendo cada cosa de Dios. Hoy, un grupo de hombres más dotados se ha propuesto y comprometido irreversiblemente en erradicar a Dios de los arquetipos de las conciencias y almas del resto de la humanidad, tomar el lugar de Dios y someter a ese resto de la raza humana al absoluto control de esas élites, despojándolos de todos sus derechos fundamentales, recodificando su ADN y utilizándolos para el cumplimiento de sus perversos, depravados, genocidas y deicidas propósitos. Así que los verdaderos creyentes, engendrados por Dios y nacidos como hijos del único Dios verdadero en su misma naturaleza de Dios, en espíritu, que fuimos llevados a la muerte, a todo lo que hemos sido nosotros mismos por naturaleza y al mundo y todas sus ofertas, fuimos llevados así en la misma muerte de Jesús de Nazaret por nosotros junto con él, y que asimismo fuimos resucitados por Dios en la resurrección de su Hijo. Nosotros no tenemos, ni deseamos, ni nos interesa nada de toda la propaganda, avisos, advertencias, exhibiciones, amenazas y miedos que tratan de infibularnos segundo a segundo por medio de sus sistemas y agentes comunicadores globales. Nuestra vida es Cristo y estamos en completa paz, inalterable seguridad en su mano, en sus brazos y unidos a él, en su eterno amor, en su mismo corazón, sentir y naturaleza. Así que nuestra confianza y atención está completamente inmersa en Dios, y solo y exclusivamente en Dios y en su palabra. Así que vamos a seguir nutriéndonos de esa palabra que es vida para nosotros, leyendo y compartiendo la lectura que tenemos programada para esta semana. Así que vamos a leer algo, o compartir algo, del Salmo 2, que es parte de esa lectura. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Eso para que nos demos cuenta de todo este pánico que intentan ponernos en todo nuestro sistema y nuestras neuronas y todo nuestro cerebro y todo, ¿verdad? Para debilitarnos, el Señor se reirá de ellos. ¿No creemos al Señor o creemos toda esta serie de eruditos, sabios y tal, que están bombardeándonos de esa manera? Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bueno, es parte de la lectura de esta semana, que es la palabra de Dios. Ahora, la historia es una, y su diseñador es el Dios único, eterno, omnipotente, personal e infinitamente justo y santo. Él ya ha trazado cada tiempo desde la eternidad y nada puede ser removido, reinterpretado, actualizado, acomodado ni cambiado. Lo sabemos, nos lo dice en el Evangelio de Juan: en el principio era el Logos era con Dios, el Logos era Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de cuanto ha sido fue hecho, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ya está claro, todo lo ha sido hecho por él y subsiste en él, en el Señor Jesús, ¿verdad? Así que nadie puede movernos, apartarnos, quitarnos de donde Dios nos ha puesto, y nadie puede cambiar el propósito de Dios para con nosotros cuando nos ha creado. Recordemos también lo que dice en Colosenses, en el capítulo 1, que en Él, por Él y para Él son todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios ha querido revelarnos ese trazado firme e inmutable, y eso es todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que ha de pasar. El inicio, fin, centro, sentido y finalidad última de la historia es el Hijo, el Señor Jesús. Desviar nuestra atención de la revelación de Dios es salirnos de la adecuación otra vez, abandonar nuestra habitación y divagar a la deriva, hundiéndonos en el mar de las imaginaciones mentirosas de Satanás y de sus seguidores. El príncipe de este mundo no ha cejado en su empeño de arrastrar al hombre, sobre el que ha obtenido autoridad por la obediencia del hombre a este príncipe, arrastrar al hombre al cumplimiento de su propósito de exaltarse como Dios, tomando posesión de un hombre y reclamando total obediencia y adoración de la entera sociedad en los últimos días. Todo esto lo sabemos, ¿verdad? Pero estamos compartiéndolo ahora. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, Apocalipsis 1, 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, un día como hoy, domingo, día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y cuando le vi caí, versículo 17, y cuando le vi caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 22, versículo 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Declaraciones maravillosas de nuestro Salvador. Hechos capítulo 13, versículo 26. Hechos 13, 26. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, los cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Está en el Salmo 16:10 y en Hechos 2:27. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Vamos ahora a Isaías, capítulo 55. Isaías capítulo 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Lo hemos estado oyendo ahora en la otra escritura, ¿verdad? He aquí, versículo 4, que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros, mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Lucas capítulo 12, versículo 54, es el Señor Jesús en su tiempo en la tierra. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Ahora, el tiempo en el que estuvo el Señor Jesús era muy especial, porque tuvo que entregarse por nosotros, pero este tiempo también es muy especial, porque ya se entregó por nosotros y han pasado 2000 años, ¿verdad? Mateo 24, capítulo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». Respondiendo Jesús, les dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis». Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, estamos viendo todas estas cosas que están pasando, ¿verdad? Rumores y cuidado, avisos, que va a pasar algo grande, que está pasando algo tremendo, que se va a levantar este, el otro, muy bien. Exactamente lo que ha dicho el Señor. Porque lo que ha dicho el Señor es lo único que pasa y puede pasar. Porque su palabra genera la vida de las cosas y de las personas. Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le entienda, Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, pues porque habrá entonces gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, la higuera es una figura de Israel como nación. En 1948 Israel fue establecido como nación en su tierra. Y en el versículo 32 de este Mateo 24 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, le hemos estado cantando, las gentes comen, beben, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis o pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto, os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y a una comedia a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien. El Señor nos sigue hablando de las vírgenes, las prudentes y las que no eran prudentes, y todo esto en Mateo, en el capítulo 25. Así que siguiendo adelante, el Señor Jesús vive y siente en cada uno de sus verdaderos hijos y discípulos. Todo lo que les hacen a ellos, se lo hacen a Él. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Salmo 83, que también es parte de la lectura. Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos, y han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tierras de los edomitas, y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Andes como a Madián, como a Sísera, como a Jabín en el arroyo de Cisón, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitales como a Oreb y a Zeeb, como a Zeba y a Zalmuna, a todos sus príncipes que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellino, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atiérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo sobre toda la tierra. Isaías 24. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al ogro, así el que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán la voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces, glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que al que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Bien, queda un poquito más de este capítulo 24 de Isaías, de la lectura. Versículo 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Hasta aquí también hemos tenido lectura en Jeremías y en Daniel. Bueno, todo esto está presto a venir, pues todo esto tiene todas las condiciones que Dios ha puesto para que pase, y lo que Dios habla pasa, ¿verdad? Así que aunque tarden un año o 7 o 17, está muy cercano, ¿verdad? Es Dios quien ha hablado. Y estamos viendo que todo esto se está cumpliendo. Exactamente lo que he estado diciendo al principio de todo es lo que dice Dios de lo que van a hacer los habitantes de la tierra. Así que lo tenemos claro, ¿verdad? En Isaías 17, los primeros 3 versículos, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán. Dormirán allí y no habrá quien los espante. Cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, estos versículos pintan un panorama oscuro. La ciudad de Damasco se convertirá en un montón de ruinas, totalmente destruida. La gran ciudad será carente de vida humana y se convertirá en el hogar de todo tipo de vida silvestre, en la ausencia de los seres humanos para ahuyentarlos. De acuerdo con estos versículos, las ciudades de Aroer, que se encuentran en la orilla norte del río Arnón, junto al este del Mar Muerto, también serán desiertas. Sin embargo, el pasaje no dice que serán destruidas de la misma manera como Damasco, solo que serán desiertas. Puede ser que la gente simplemente huyan a estas ciudades por temor. Bueno, es alguno de los comentarios, pero vamos a pasar a otro tema, a compartir algo que compartimos hace 7 años, más o menos. La luz genuina prístina en nuestros primeros hermanos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Hechos 2, versículo 38. Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Tenemos el inicio de la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Ahora tenemos el enfriamiento, el alejamiento, la levadura 30 años después, en el año 61. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Está escribiendo Pablo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que tenemos ya en ese tiempo que Pablo da testimonio de que todos los que se llamaban creyentes buscaban lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Es muy fuerte, ¿verdad? En pocos años. Después tenemos aquí también la restauración por la responsabilidad de los verdaderos pastores puestos por el Señor para que el rebaño no se esparciera, no se disgregara y permaneciera unido y fiel al principio, 45 años después, en el año 107. Así que ahora cito a Ignacio. Todo esto lo conocemos una y otra vez, lo hemos estado viendo, ¿verdad? Y digo, esto es hace 7 años. Que tuvimos esta reunión. Ignacio, pastor de la iglesia en Antioquía, coetáneo del apóstol Juan, al que sobrevivió unos pocos años en su camino a ser sacrificado, había sido condenado y era conducido a Roma para ser echado a las fieras. Era una condenación que ya estaba, ¿verdad? Y los soldados romanos lo llevaban a Roma para ser echado a las fieras. Escribiendo a los magnesianos, leemos, cuando él iba pasando cerca de donde había congregaciones, les hacía escritos y se los enviaba, ¿verdad?, a esas congregaciones. Por tanto, es apropiado que no solo seamos llamados cristianos, sino que lo seamos, tal como algunos tienen el nombre del obispo en sus labios, pero en todo obran aparte del mismo. Obispo y pastor son intercambiables, ¿no? Estos me parece que no tienen una buena conciencia, por cuanto no se congregan debidamente según el mandamiento. Que no haya nada entre vosotros que tenga poder para dividiros, sino permanecer unidos con el obispo y con los que presiden sobre vosotros como un ejemplo y una lección de incorruptibilidad. Más adelante dice, no hagáis nada vosotros tampoco sin el obispo o sin el pastor y los presbíteros o ancianos. Pero observad bien a los que sostienen doctrina extraña, se abstienen de la Eucaristía, la acción de gracias, y de la oración, porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo, cuya carne sufrió por nuestros pecados y a quien el Padre resucitó por su bondad. Evitad las divisiones como comienzo de los males. Seguid todos a vuestro obispo como Jesucristo siguió al Padre y al presbiterio como a los apóstoles y respetad a los diáconos como el mandamiento de Dios. Que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo. Considerad como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien él haya encomendado. Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo. Tal como allí donde está Jesús, allí está la Iglesia Universal. No es legítimo, aparte del obispo, ni bautizar ni celebrar una fiesta de amor, pero todo lo que él aprueba, esto es agradable también a Dios. Que todo lo que hagáis sea seguro y válido. Esto escribió a la iglesia en Esmirna, ahora a la iglesia en Antioquía. Prestad atención al obispo para que Dios también os tenga en cuenta. Yo soy afecto a los que están sometidos al obispo, a los presbíteros y a los diáconos. Que me sea concedido el tener mi porción con ellos en la presencia de Dios. Laborad juntos los unos con los otros. Luchad juntos, corred juntos, sufrid juntos, reposad juntos, levantaos juntos como mayordomos y asesores y ministros de Dios. Esto lo hemos estado viendo y volviendo a ver ¿verdad? Y hace tiempo. Agradad al capitán en cuyo ejército servís, del cual también habéis de recibir la paga. Que ninguno sea hallado desertor. Y los desertores son los que abandonan el ejército, ¿verdad? Tienen otros planes, pero abandonan el cuerpo del ejército, ¿verdad? Que vuestro bautismo permanezca en vosotros como vuestro escudo, vuestra fe como vuestro yelmo, vuestro amor como vuestra lanza, vuestra paciencia como la armadura del cuerpo, que vuestras obras sean vuestras garantías para que podáis recibir los saberes que se os deben. Por tanto, sed pacientes unos con otros en mansedumbre como Dios con vosotros, que siempre pueda tener gozo de vosotros. Dice otra cosa la Escritura, Efesios 4, versículo 10. Efesios 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto dice la palabra de Dios, ¿verdad? Fue el Señor Jesús que subió por encima de todos los cielos y constituyó a los que tienen responsabilidad puestos por él en la iglesia. Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Versículo 13. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Nos hicimos entonces estas preguntas. ¿Dónde estamos hoy nosotros? ¿Hasta dónde la levadura ha leudado la masa? ¿Quién está buscando solo lo que es de Cristo Jesús y no lo suyo propio? ¿Quién está haciendo profesión de seguir en todo el consejo del pastor y de los responsables de la iglesia para luego volverse atrás y hacerlo todo sin ningún consejo, según su propia imaginación y mezclándose con el mundo? ¿Cuáles están siendo las consecuencias? ¿Está Cristo siendo glorificado en todo en su iglesia, en esta congregación? ¿O la levadura está produciendo alejamiento, ¿verdad? Y otra de las reuniones en las que también estuve compartiendo algo, hace igual 7 años, en 2013, y sencillamente estuve explicando cómo me siento yo. Soy una efusión, una emanación, una expiración, un efluvio, un engendro de tu amor. Mi historia, la única historia mía que conozco, es una historia de amor. Tu amor me pensó persona a tu imagen, me amó, me diseñó en tu propia naturaleza, me dotó y me ubicó en tu creación del tiempo y el espacio en la tierra. Hallándome así dotado por ti y consciente de mi identidad personal en ti, conciencia dada por ti que forma parte de la persona, usé la prerrogativa de la voluntad recibida de ti en y con tu propia naturaleza de amor, usé esa prerrogativa para apoderarme y hacerme dueño de toda la dotación recibida, rechazando y negando la sustancia por, en y para la cual fui creado y me fue dada. Así me constituí en amo y señor de mi entidad personal, con toda su dotación, vacía ya de la naturaleza y sustancia tuya, vacía ya de amor. Y usé esta dotación para negarte, para prescindir por completo de ti, ignorando voluntaria y groseramente que estoy siendo sustentado íntegra y constantemente por ti y que dependo en todo, hasta lo más mínimo, de ti. Por mi cuenta inventé lo que llamé mi identidad negando la tuya, pero tú, sabiduría infinita, ya conociste eso antes de crearme. Era el riesgo seguro de darme tan alta dotación, así que en tu trazado de mi persona, de mi historia, en el diseño de tu propósito eterno, de mi conformación a ti, fue necesario que entrara y entró tu propio sacrificio en el mundo por mí para llevar a la muerte esa identidad independiente y falsa, muerta, y dar vida a mi persona sin perder mi alma. Oh sabiduría infinita, oh amor insondable, tú mismo trazaste tu venida desde los cielos a buscarme, a servirme, a encontrarme, entregando tu vida de hombre en lugar de la mía en la cruz. Tú me llevaste a mí, personalmente, con todo mi extravío pecado y pecados contra ti. Me llevaste sobre ti, en tu muerte, a la muerte. Pero tu amor iba más lejos, más profundo. Me diste vida contigo, me resucitaste contigo, me llevaste a tu casa en los cielos, a tu trono contigo. ¿Y qué puede hacer mi corazón excepto rendirse a tu amor, contemplarte extasiado, beber de ti, deleitarse en ti, adorarte y servir ya para siempre, servirte ya para siempre en unión a ti? Y, oh sabiduría inaccesible, cada instante y detalle de toda mi carrera en este mundo ha sido también delicada y tiernamente diseñado por ti para que yo entre de lleno en tu conocimiento, que pueda ser uno contigo, fundirme contigo, teniendo parte contigo en tu amor, en tu entrega y padecimientos para la salvación eterna de otras almas. Yo ya he sido hecho libre de este mundo y de mí mismo. Me has sentado, oh gloria inefable, me has sentado contigo en tu trono. Nada tengo aquí, nada que buscar, que conseguir, que experimentar, que guardar aquí. Estoy ya para siempre contigo en tu excelsa morada. Qué grande privilegio de conocerte aquí como mi vida, mi única vida y vivir. Y, oh amado, saber que incluso en las situaciones o percepciones más difíciles, desagradables, duras, hirientes, amargas o dolorosas para mi naturaleza terrenal, y precisa y especialmente en ellas y por ellas, tú estás obrando maravillosamente en mí y por medio de mí, ese eterno y glorioso propósito para mi alma personal, para la salvación, edificación y bien de otros, de modo que mi aflicción y pérdidas producen en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, lo que nos dice en la segunda de los Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Oh amor infinito, yo soy tu amado. La gloria de la luz de tu rostro eclipsa todo el mundo y toda visión y experiencia en él. El fuego de tu amor quema toda la hojarasca de los deseos y sensibilidades naturales y prende mi corazón en tu entrega de amor. No quiero mirar a ningún otro lado, ni vivir ninguna otra experiencia en esta tierra. Mi historia, mi única historia que conozco, es una historia de amor. Bueno, todo esto lo estuvimos compartiendo ya hace años, como digo, y es parte de lo que Dios ha venido hablándonos durante tantos años como congregación, y es el resultado, es lo que estamos viviendo ahora. Es decir, es así. Así lo hemos recibido del Señor, así lo hemos vivido y así lo estamos viviendo ahora cuando Él nos ha movido a Swansea, ¿verdad? ¿Y quién nos ha movido? Él. No hemos querido dar ni un paso de nuestra propia cabeza, de nuestra propia invención, de nuestra propia imaginación. Y cuando nos lo hizo ver, supimos que era Él. Por eso estamos aquí completamente confiados, a pesar de la pandemia o todo esto que está pasando y todos estos movimientos del bicho, ¿no? Del virus y todo esto. Estamos completamente tranquilos, no hay nada que puedan hacer. Somos de Él. Pero además estamos aquí positivamente para que otras personas que no le conocen, como tantas y tantas y tantas hay ahora, puedan conocerle y ser salvas por la eternidad. Eso es lo que estamos haciendo, por eso estamos todos aquí. Pero para que recordemos la necesidad de ser uno. Todos los que habían creído estaban juntos. Eran de un mismo corazón y una misma alma. Tenían en común todas las cosas. Levantaos juntos, andad juntos. Recuerdo que hace tiempo lo repetíamos y vivir de Jesús un día nos dijo, ¿qué es esto de levantaos juntos y andad juntos y comer juntos? Porque estábamos desayunando juntos bien tempranito y lo pasamos un poquito más, un poco más tarde el desayuno, y entonces esa precisión con que desayunábamos muy temprano todos juntos, pues se dejó. Y él decía, ¿cómo es eso que dije que levantaos juntos y comer juntos? Bueno, todo esto lo hemos estado viviendo, ¿verdad? Han habido altos y bajos y cosas, pero lo hemos estado viviendo. Y esto es nuestra vida, y es lo que estamos compartiendo hoy, en este día. Y también para que cada uno sea, delante del Señor, consciente y sensible a lo que Él nos ha enseñado durante todo, durante años de servirle, y lo hemos estado también recibiendo del Señor y compartiendo y comunicando del Señor a la congregación. Así que no es un accidente, ni es tampoco algo que se nos ha ocurrido hacer un montaje, sino que llevamos años sujetos al Señor para que puedan ver su hermosura, puedan ver su nombre, puedan ver su amor, puedan ver su santidad, puedan ver su mansedumbre en nosotros. Y digo, esto es que son muy mansos, están ahí como así. ¿Verdad? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Todo lo que estamos viviendo es su palabra que está viviendo en nosotros, y su palabra es Él, porque Él es la palabra de Dios. Así que para darle gracias al Señor en este día, cuando estamos a punto de terminar este año y de entrar en el año próximo, y darle gracias con todo nuestro ser, porque Él nos ha guardado, nos guarda, nos tiene en su mano. Él ha dicho que nadie nos arrebatará de su mano, y que está su mano y la mano de su Padre guardándonos, y nadie nos puede arrebatar de la mano de su Padre. Esta es la experiencia nuestra. Nuestra experiencia es Él, es conocerle, es creerle, es recibir todo de Él y es servirle, alabarle y adorarle. Así que vamos a pasar ahora a darle gracias y a participar de su cuerpo y de su sangre, porque también eso lo estableció Él. Y aunque en algún tiempo, como hemos leído, se desviaron tanto algunas iglesias, ¿verdad? Pero bueno, el Señor sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No hay ningún cambio, eternamente es el mismo, inmutable y glorioso, justo y santo. Y es la vida que da fuerza aunque uno esté tirado por el suelo, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Así que gracias a Él por todo como lo ha diseñado y gracias a Él por este manada, este rebaño, esta congregación y los que no están ahora con nosotros, pero también forman parte de la congregación. Así que vamos a darle gracias juntos y a participar del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús.